Entonces le notificó a las partes que iniciamos la grabación de la audiencia y de conformidad pues vamos a continuar a proferir el fallo dentro de la reclamación presentada por la sociedad Gestión Humana Outsourcing Temporales SAS, GIH Temporales y BBVA Colombia. En tal sentido, pues siendo competentes de conformidad con lo establecido en los artículos 57 y 58 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a resolver en derecho la controversia contractual surgida entre la Sociedad Gestión Humana Outsourcing Temporales SAS, GIH Temporales y BBVA Colombia, respecto de la cual, y de acuerdo con el escrito introductor, pretende que se declaren a su favor las siguientes pretensiones. De conformidad con el escrito introductorio, la demandada, a través de apoderada judicial, solicitó a la delegatura sean acogidas las siguientes pretensiones. Dice, palabra textual, sírvase hacer las siguientes declaraciones y condenas en contra de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria así. Declarativas, declare que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria vulneró los derechos como del consumidor Gestión Humana Outsourcing Temporales SAS GIH Temporales al no haber garantizado salvaguardado el principio de seguridad sobre la cuenta corriente terminada en el número 9282. Dos, que declare que el 14 de junio de 2023 Gestión Humana Outsourcing Temporales SAS, GIH Temporales, fue víctima de un fraude mediante transacciones desconocidas a cuentas de DaviPlata por valor de 115.700.000 pesos realizadas desde su cuenta corriente, terminada en el número 9282 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Colombia, así, a la 14 y señala pues la fecha de la realización de operaciones. Y señala que en un lapso entre las 14:57 y las 15:38 se realizaron tres operaciones por valor de 8.900.000 pesos con destino a unas cuentas DaviPlata y pues señala los números correspondientes de los DaviPlatas. Tres, que declare que Gestión Humana Outsourcing Temporales S.A. SAS GIH Temporales no participó directa o por interpuesta persona en las transacciones antes señaladas, que declare que Gestión Humana Outsourcing Temporales SAS cumplió con sus obligaciones, deberes contractuales de vigilancia, diligencia y cuidado sobre el ingreso al portal BBVA CashNet al no haberlos entregado a terceros y no haber revelado sus claves o su información confidencial. Quinto, que declare que Banco Bilbao Vizcaya Argentaria incumplió con el contrato de apertura de cuenta corriente celebrado con Gestión Humana Outsourcing Temporales SAS. Sexto, que declare que Banco Bilbao Vizcaya Argentaria es civil y contractualmente responsable frente a Gestión Humana Outsourcing Temporales SAS por los referidos fraudes al no aplicar un perfil transaccional y adoptar las medidas de seguridad electrónicas durante y después del hecho fraudulento. Que declare que Banco Bilbao Vizcaya Argentaria es civil y contractualmente responsable frente a la gestión, frente a la sociedad demandante, GIH Temporales, al no declinar las transacciones fraudulentas ni bloquear el portal transaccional BBVA NexCash, pese a que se trataron de movimientos ajenos al perfil transaccional de Gestión Humana Outsourcing Temporales SAS. Que se declare que ante la no reversión de los pagos por parte de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Gestión Humana Outsourcing Temporales SAS, de en adelante GIH Temporales, sufrió perjuicios a título de daño emergente pasado por las siguientes obligaciones financieras que tuvo que adquirir y pagar el valor correspondiente a intereses de plazo. Se dice 622.624 por concepto de los intereses pesos, por el concepto de los intereses pagados al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, a raíz, en adelante BBVA, a raíz del crédito 6768, los cuales fueron cancelados el 9 de agosto de 2023, y a los intereses causados durante el mes de julio y agosto de 2023, 300.000 pesos por concepto de intereses pagados a la Fundación Clínica Megasalud, representada por Antonio Narváez Peteco, a raíz del contrato de mutuo celebrado el 16 de junio de 2023, correspondientes a los intereses causados durante el mes de junio de 2023, que declare que ante la no reversión de los pagos por parte de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Gestión Humano Outsourcing Temporal SAS o GIH tuvo que pagar honorarios de abogado por valor de 6 millones de pesos a título de daño emergente pasado a favor de Silva Abogados SAS y se declare que ante la no reversión de los pagos por parte de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Gestión Humana Outsourcing Temporal SAS y GIH Temporales tendrá que pagar honorarios de abogado equivalente al 10% masivo del valor que eventualmente revierta o pague la entidad financiera a título de daño emergente futuro a favor de Silva Abogados SAS. Condenatorias que se ordene a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a reembolsar a Gestión Humana GIH Temporales al día siguiente de la ejecutoria de la sentencia los dineros consignados a los depósitos electrónicos de DaviPlata, suma que asciende a 115 millones, la cual deberá indexarse en la época que efectúe el pago, que se ordene a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria pagar a Gestión Humana los intereses de mora que se causen sobre la suma de 115 millones de pesos liquidados a la tasa máxima legal permitida para créditos bancarios al día siguiente de la ejecutoria de la sentencia, de su sentencia hasta que su pago total se efectúe, que se ordene a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a pagar a GIH temporales al día siguiente de la ejecutoria de la sentencia, la suma de 300 mil pesos correspondiente a los intereses de mora que ha tenido que pagar a la Fundación Clínica Mega Salud, la cual deberá indexarse en la época en que efectúe el pago, que ordene al BBVA a pagar a GIH temporales los intereses de mora que se causen sobre la suma de 300 mil pesos liquidados a la tasa máxima legal permitida para créditos bancarios al día siguiente de la ejecutoria de la sentencia hasta que su pago total se efectúe, que se ordene al banco a BBVA a pagar a outsourcers temporales al día siguiente de la ejecutoria de la providencia la suma de 622.624 pesos correspondiente a los intereses de mora que ha tenido que cancelar a BBVA por concepto del crédito 6768, la cual deberá indexarse desde la época en que se efectúe el pago, ordenar a Banco Bilbao Vizcaya a pagar a Gestión Humana los intereses de mora que se causen sobre la suma de 622.000 pesos liquidados a la tasa máxima legal permitida para créditos bancarios a partir del día siguiente de la ejecución de la ejecutoria de la providencia hasta que su pago total se efectúe, que se condene a Banco Bilbao Vizcaya a pagar a Gestión Humana Temporales SAS al día siguiente de la ejecutoria de la sentencia la suma de 6 millones a título de daño emergente, monto que fue pagado a Silva y Cía Abogados, la cual deberá indexarse en la época en que efectúe el pago, que se ordene a Banco Bilbao Vizcaya pagar a Gestión Humana los intereses de mora que se causen sobre la suma de 6 millones liquidados a la tasa legal permitida para créditos bancarios a partir del día de la ejecutoria de la sentencia hasta que su pago total se efectúe, que se condene a pago a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria pagar a Gestión Humana temporales al día siguiente de la ejecutoria de la sentencia a título de daño emergente futuro, el equivalente al 10% masivo liquidado sobre los valores que se ordenen revertir o pagar en a favor de Gestión Humana o Outsourcing Temporales SAS, GIH por concepto de honorarios de abogado pactados con Silva y Cía Abogados, la cual deberá indexarse a la época en que efectúe el pago, que se condene al pago al BBVA al pago de la multa establecida en el numeral décimo del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011 en favor de la Superintendencia Financiera de Colombia y por las costas y del proceso y agencias del derecho. Frente al anterior, pues es importante manifestar que de conformidad con lo establecido en el expediente, y pues como obra en las en las en la actuación procesal que fue adjunta pues que estaba en el expediente correspondiente, efectivamente lo que se pudo establecer efectivamente fue que y se tuvo que la entidad financiera no contestó la demanda correspondiente y efectivamente pues se citó a la audiencia correspondiente sin que pues, se haya evidenciado pues, que la entidad demandada se hubiera pronunciado sobre las pretensiones de la demanda como obra ha derivado del expediente, ha derivado 15 del expediente donde la Secretaría nos informa que pues, en el proceso se encuentra al despacho para fijar fecha de audiencia sin que se tenga por tal como contestada la demanda. Bueno, entonces de conformidad, pues tiene que probar pues que el motivo, el objeto de la controversia, pues gira un contrato de depósito en cuenta corriente bancario, el cual se encuentra regulado por los artículos 1382 y siguientes del Código de Comercio, y pues se define de conformidad con el artículo 1382 del Código de Comercio. Por el contrato de depósito de cuenta corriente bancaria, el cuenta correntista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y de disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco. Todo depósito constituido a la vista se entenderá entregado en la cuenta corriente bancaria, salvo convenio en contrario. En tal sentido, pues en este punto es importante señalar que de manera preliminar y acerca del marco contractual que regula la prestación de los servicios financieros en Colombia, debe recordarse que según lo establece el artículo 335 de la Constitución Política, la actividad financiera es de interés público, ya que involucra la gestión y el uso y la inversión de recursos captados del público. Esta característica implica que las entidades que participan en este sector deben actuar con un determinado estándar de diligencia y profesionalismo en el desarrollo de sus relaciones en el desarrollo de sus relaciones en el desarrollo de su actividad, perdón, la cual además reviste un riesgo natural propio, generándose para ellas un régimen de responsabilidad especial aplicable frente a sus relaciones contractuales. En ese orden, estas entidades que son vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia les corresponde velar por el cumplimiento de las regulaciones especiales en materia de protección al consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia que fueron instituidos como principios orientadores de la actividad en el artículo 3 de la Ley 1328 de 2009 y como obligaciones especiales en el artículo 7 de la misma ley. Deberes que, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1328 en cita, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractualmente pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Asimismo, la ejecución de las operaciones que le corresponde efectuar a estas instituciones financieras debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas de seguridad, precaución e información que nutren el contenido obligacional en los negocios jurídicos que celebran con el público, ya que les son exigibles en virtud de lo señalado en los artículos 38 de la Ley 153 de 1887 y 871 del Código de Comercio. Tales medidas son además correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009. Un minuto, por favor. Precisamente el desarrollo del deber de diligencia antes señalado, el literal A del artículo tercero. Perdón, un segundo. Verificando que haya prendido el micrófono, sí. El literal del artículo tercero de la Ley 1328 en cita señala que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones y recomendaciones que imparta, las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de los servicios financieros. En este sentido, en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la Circular Básica Jurídica, Circular externa 29-2014 de la Superintendencia Financiera ha instruido cuáles son los requerimientos mínimos de seguridad y calidad que deben atender las entidades financieras para la prestación de sus servicios, integrándose tales requisitos a las obligaciones contractuales de la entidad vigilada. Con esta se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se benefician sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales para con los consumidores financieros. Entre ellas, especialmente relevantes para el análisis que ocupa el despacho, las consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos de accesos fallidos por parte de un cliente. Dos, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes o definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En ese orden, cabe poner de presente que la normativa que regula la actividad financiera ha constituido a su vez un régimen de responsabilidad especial para las entidades financieras, el cual ya ha tenido un sólido desarrollo jurisprudencial por parte de la rama judicial en Colombia, especialmente por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que ha fijado una línea jurisprudencial sobre la materia. En sentencia del SC 5176 del 18 de diciembre de 2020 del magistrado Luis Alfonso Rico Puerta, la Corte Suprema fue muy clara en señalar el recorrido normativo y los precedentes jurisprudenciales que han fundado el régimen de responsabilidad bancaria en nuestro ordenamiento jurídico, siendo vital su seguimiento por las demás autoridades judiciales en nuestro país, incluido este despacho. Respecto a lo señalado en la referida sentencia, resulta especialmente relevante citar lo siguiente: a la hora de apreciar la conducta de uno de tales establecimientos, ha dicho la Corte, es necesario tener presente que se trata de un comerciante experto en la intermediación financiera, como que es su oficio, que maneja recursos ajenos con fines lucrativos y en el que se encuentra depositada la confianza colectiva. Y por tal razón se exige obrar de manera cuidadosa y diligente y oportuna respecto a sus conocimientos profesionales especializados en materia bancaria para impedir que sean quebrantados los derechos patrimoniales de titulares de las cuentas de ahorro y corrientes de cuya apertura y manejo se encarga. De todo lo anterior se deriva necesariamente que en la materia impera un modelo particular de responsabilidad profesional del banco. Cuando tales instituciones desatienden sus deberes de diligencia y cuidado, comprometen su responsabilidad. El profesionalismo, continuidad, trascendente función social y provecho pecuniario, entre otras características de la actividad bancaria, permiten suponer no solo que cuentan con su conocimiento especializado, idoneidad y experiencia, sino que por el riesgo de suyo creado con su ejercicio y la confianza pública generada, tienen diseñados y puestos en práctica procedimientos pertinentes y suficientes para garantizar la prevención y control y la seguridad de operaciones propias de su labor. Es por ello que a la hora de juzgar el cumplimiento de sus obligaciones, impone hacerlo con mayor rigurosidad respecto de cualquier otro comerciante común o de gestión ordinaria, toda vez que la entidad bancaria como organización empresarial de actividad especializada debe estar preparada para precaver, evitar o controlar el daño proveniente de su labor. Luego de analizar el régimen de responsabilidad objetiva frente al cumplimiento obligacional de las entidades financieras, en la misma sentencia cita la Corte continúa lo siguiente: nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es la biome que se que es que se es, perdón, la biometría. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose a pasar por el cuentaviente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le diga, probando las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en ese caso, obedecieron a causas que no les son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, que el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en que la cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. En este punto, pues se ha de tenerse en cuenta que el artículo sexto de la ley 1328 prevé unos deberes o prácticas de protección que deben cumplir los consumidores financieros. Sin embargo, el parágrafo 1 del artículo sexto establece que el no ejercicio de prácticas de protección propia por parte de los consumidores financieros no implica la pérdida o desconocimiento de los derechos que les son propios ante las entidades vigiladas y las autoridades competentes. De igual manera, no exime a las entidades vigiladas las obligaciones especiales consagradas en la presente ley respecto de los consumidores financieros. Bajo este marco normativo y jurisprudencial, pues procede la delegatura de entrarse en la valoración conjunta del material probatorio recopilado en la actuación a efectos de establecer si se acredita responsabilidad contractual por parte de Banco BBVA en relación con las operaciones realizadas el día 14 de, perdón, ya un minuto, el día 14 de junio de 2023, que afectaron por la suma de 115.700.000 pesos que afectaron el saldo de la cuenta de ahorros de titularidad de la demandante por valor de 115.700.000 pesos y de conformidad con lo anterior, establecer si hay el lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Efectivamente, pues, y de conformidad con el material probatorio al expediente y atendiendo, pues, de una parte, que efectivamente la delegatura, pues, mostró como no contestaba la demanda y que no obstante lo anterior, en fecha posterior, mediante autos de audiencia celebrada con posterioridad, que obra derivado 39 de la audiencia del expediente, se solicitó efectivamente pruebas adicionales que tampoco fueron incorporadas al expediente. Salvo lo último, pues que se incorporaron dos pruebas, un extracto y un log transaccional en la última solicitud por parte de la delegatura. Sin embargo, pues efectivamente, adolece pues el plenario y el expediente pues de pruebas que fueron aportadas por la entidad financiera para poder analizar de una forma conjunta el material probatorio. En ese sentido, pues, como ya se manifestó, pues que no se adjuntó la contestación de la demanda y como tal, pues se tienen las consecuencias procesales correspondientes por la no contestación de la demanda y pues se tuvo pues lo dispuesto en el artículo 97 del Código General del Proceso. Frente a lo anterior, y pues una vez ya determinado el aspecto correspondiente, pues de la falta de la contestación de la demanda, pues efectivamente se tuvo como probado pues que entre las entidades pues se suscribió un contrato de cuenta corriente, contrato que está terminado en el número 9282, que efectivamente el día 14 de junio, entre las 9 y 47 de la mañana y 15 horas, el cliente pues se realizaron varias operaciones de las cuales, como se puede observar, se realizaron 13 operaciones por valor de 115.700.000 pesos, las cuales fueron debidamente aprobadas por la entidad financiera y fueron debitadas por parte de la por parte del banco de la cuenta corriente antes mencionada. De conformidad con lo anterior y pues atendiendo la consecuencia que ya mencionamos de la falta de la contestación de la demanda, pues efectivamente dentro de los hechos confesos que se pudieron determinar, pues efectivamente que se realizaron operaciones a las 10 y 12 minutos de la mañana, el 14 de junio de 2023, operaciones que debidamente presentaron rechazo por parte de la entidad financiera, que fueron realizadas operaciones, 13 operaciones rechazadas, y pues adicionalmente que efectivamente sobre las también efectivamente que después de rechazar las operaciones y aceptar otras, pues también se evidencia que sobre los 15 minutos y 38, 15 horas 38 minutos, se realizó pues, efectivamente la correspondiente u otra operación que fue también rechazada. De conformidad con lo anterior y pues como hecho fue confeso también pues, se pudo establecer que pues que el consumidor no perdió los elementos transaccionales y que efectivamente no no el, y pues tal como lo manifestó también en el interrogatorio de parte el representante legal de la sociedad demandante pues efectivamente él manifestó pues que él hacía estas operaciones para el cargo de nómina y pues él estableció todo el procedimiento que hacía. Manifestó que él era solo la persona que efectivamente montaba y cargaba toda la información y que efectivamente él era el que le autorizaba. También efectivamente pues, se dispuso pues que para la cómo se realizaba la generación de las operaciones y pues en últimas manifestó que efectivamente pues no se perdieron los tokens como lo manifestaron en la presentación de la demanda y no se perdieron los elementos transaccionales. En tal sentido, pues esta indagación pues, no fue efectivamente probada, desvirtuada por el banco, teniendo en cuenta ni con el interrogatorio de parte. De otra parte, pues la entidad financiera pues, manifestó en el interrogatorio de parte y pues, lo volvió a corroborar en el correspondiente etapa, con la correspondiente etapa de los alegatos de conclusión, en donde pues él manifestaba que efectivamente los computadores de la sociedad habían podido recibir un virus y que efectivamente esto ocasionó pues que terceros pudieran acceder a la información confidencial del consumidor. Sin embargo, no es posible, no se encontró acreditado dentro del expediente tal situación. Alguien está pidiendo entrada. En tal sentido, pues efectivamente la entidad financiera, pues frente a la denegación indefinida, pues no pudo demostrar que efectivamente el consumidor hubiera perdido sus elementos transaccionales y que con ellos hubiera dado o hubiera dado motivo o causa para la realización de estas operaciones. De otra parte, pues no se pudo verificar. De otra parte, pues es importante, como se estableció y en el fallo correspondiente, pues la entidad financiera es un profesional en la realización de sus operaciones y efectivamente, como se fue establecido en el fallo correspondiente, es claro que pues a la hora de apreciar la conducta de uno de tales establecimientos, ha dicho la Corte que es necesario tener presente que se trata de un comerciante experto en la intermediación financiera, que como es su oficio, que maneja recursos ajenos con fines lucrativos en el que se encuentra la depositada la confianza colectiva. Por tal razones se le exige obrar de manera cuidadosa y diligente y oportuna en el ejercicio de sus conocimientos profesionales y especializados en materia bancaria para impedir que sean quebrantados los derechos patrimoniales de titulares de las cuentas de ahorro y corrientes de cuya apertura y manejo se encarga. De otra parte, pues efectivamente y atendiendo lo señalado pues también con la circular 29 de 2014 en donde efectivamente resulta especialmente relevante pues las obligaciones que existe por parte de las entidades financieras de establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que ameriten un número de intentos o de accesos fallidos por parte de un cliente y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Efectivamente, pues se puede determinar lo siguiente. En el log transaccional que se adjuntó por parte de la última prueba solicitada por la delegatura, efectivamente las operaciones que están relacionadas en este log transaccional que se adjuntó por parte del banco corresponden a operaciones con posterioridad a la realización de las mismas. Es del 29 de julio de 2024 hasta el mes de 11 de enero de 2025, pero pues efectivamente no se puede evidenciar. Sin embargo, lo que sí está claro y en relación con con el relato que se establece es que efectivamente pues hubo unas operaciones que fueron rechazadas cuando se empezaron a gestionar las operaciones desde las horas de la mañana, desde las 10 y 12 minutos de la mañana, que fueron tres operaciones rechazadas y pues en este caso, pues efectivamente el banco ha debido efectivamente tener una confirmación oportuna con la entidad, con la parte demandante, con el fin de determinar si era necesario bloquear el canal o efectivamente bloquear el canal correspondiente teniendo en cuenta la cantidad de operaciones rechazadas. Y también pues dejan evidencia que sobre las 15 y 38 también hubo una operación, manifiestan acá con destino al Banco de la República en el escrito de la contestación de la demanda, que también fue totalmente rechazada. Y pues efectivamente, pues estando todos estos aspectos unidos, efectivamente se puede determinar que hubo un incumplimiento contractual de la entidad financiera en la realización de las operaciones que se están reclamando por parte de la entidad financiera. Pues se dieron 13 operaciones rechazadas y una más que se dio en medio de la relación de las otras operaciones que sí fueron aceptadas, pues efectivamente lo que puede determinar el despacho es que de conformidad con lo establecido en la circular 29, efectivamente se produjo el incumplimiento del consumidor financiero porque pues o ha habido o confirmar efectivamente las operaciones o bloquear teniendo en cuenta este número de intentos que se habían realizado y pues que se habían rechazado por parte de la entidad financiera correspondiente. En tal sentido, y pues también pues, se pudo establecer, pues sí, como hecho confeso, pues que efectivamente las operaciones se encontraban dentro del perfil transaccional y pues frente a esto, pues se procederá a declarar el incumplimiento contractual del banco frente a las operaciones debatidas. De otra parte, pues efectivamente también es importante establecer, de conformidad con lo anterior, pues que efectivamente la entidad demandada frente a las en su escrito de contestación de presentación de la demanda, pues efectivamente también está solicitando que sean acreditados unos perjuicios en relación pues con los hechos correspondientes. En tal sentido, pues es importante y precisar y resaltar lo que ha manifestado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño en los siguientes términos. Sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acontecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla general en materia de responsabilidad sin daño, aunque existe incumplimiento o infracción a un deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe de reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, lo cual ocurre cuando no haya duda concreta de su realización. Además, es el requisito más importante al punto que sin su ocurrencia y demostración no hay lugar a reparación alguna. Para que sea susceptible de reparación, debe ser directo y cierto y no meramente eventual e hipotético. Esto es, que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causada. La condición de ser directo reclama en la responsabilidad contractual que él sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Sobre la temática tratada, entre otros muchos aspectos, se ha puntualizado. No en balde se exige, a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria, la certeza del eslabón en comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción. De allí que si no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico que es, a la vez que su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado, por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley o por la jurisprudencia. Sobre este particular, ha señalado la jurisprudencia de la sala, repitiendo un principio fundamental de derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión, por cuanto quien alega haberlo sufrido, quién es que mejor sabe en qué consiste y en cuánto está lo afectado. ¿Quién afirma que su demandado le ha inferido un daño por su lado o culpa? Está obligado, si se quiere, a que se le repare por decisión judicial, producir la prueba de la realidad del perjuicio causado, del perjuicio, perdón, demostrando los hechos que lo constituyen en su cuantía y señalando al respecto, cuando menos, bases para su valoración. Efectivamente, pues la demandada pues solicitó en su escrito de demanda que efectivamente se acogieran efectivamente por concepto de los créditos que tuvo que solicitar el señor pues el representante legal de GIH Temporales por el daño pues por la situación que se presentó por el débito de los dineros de la cuenta corriente de la sociedad. Efectivamente, solicitó pues que se pagaran los intereses pagados al Banco BBVA y pues los intereses pagados a la Fundación Clínica Mega Salud, una por la suma de 622.624 pesos, otra por 300.000 pesos. Y efectivamente, pues está solicitando también, como a título de daño emergente, pues 6 millones de pesos por concepto de pagos de honorarios. Frente a los primeros, pues efectivamente cuando la parte demandante ha solicitado pues el reconocimiento de estos intereses, efectivamente, y aun cuando hay soportes documentales dentro del expediente en donde pues está específicamente establecido un crédito del banco y pues también efectivamente un contrato de mutuo que se suscribió con la Fundación Clínica Mega Salud, efectivamente, pues no encuentra la delegatura frente a estos aspectos, que efectivamente haya un nexo de causalidad que permita vincular efectivamente que el pago de estos intereses correspondió efectivamente a como consecuencia del daño sufrido por el banco, por la sociedad demandante, y pues que esto fuera ocasionado por el banco. Y pues por lo tanto, pues desde ya no se tendrá o no se accederá a estas pretensiones. Frente a lo que se reclama por concepto de daño emergente, pues la delegatura encuentra pues que esto se asemeja o pues está establecido pues que estos fueron los pagos por honorarios profesionales o por efectos de la asesoría que efectivamente se realizó para la presentación de esta demanda. De otra parte, y finalmente, pues, sobre esto ya pues tendremos el pronunciamiento. De otra parte, pues efectivamente, teniendo en cuenta el incumplimiento contractual, efectivamente, pues desde ya, pues la delegatura Pues finalmente accederá pues a reconocer la suma de los 115 millones 700 mil pesos a la demandante, la cual pues suma que se indexó y pues que se indexó desde la fecha de la realización de los hechos hasta la fecha que efectivamente se vaya a hacer la fecha del día de hoy. Entonces, efectivamente, el valor son 115 millones 700 mil pesos. Se le aplicó un IPC inicial de 133.78 y un IPC final correspondiente al día del mes de enero de 2025, la cual dio un guarismo de 1.093.13799 y pues el valor actualizado corresponderá a la suma de 126.476.065 pesos, de tal forma que la indexación correspondiente corresponde a la suma de 10.776.065 pesos con 18 centavos. De otra parte, adicionalmente a lo anterior, pues también se solicitaba intereses de mora, pero pues la delegatura, frente a esta situación, pues accederá pues a la indexación y no a los intereses de mora que fueron solicitados por la parte demandante. De otra parte, pues efectivamente también encuentra pues que frente a la actuación del banco se condenará en costas procesales por la suma de 3 salarios mínimos legales vigentes. De conformidad pues con lo que se estableció y con la actuación desarrollada en esta actuación procesal. Permítame un segundo, por favor. Y pues porque los y frente al reconocimiento de los intereses de mora, pues solo procederán luego de señalar la responsabilidad del banco y si en eso cumpliera la condena correspondiente. En este sentido, pues de conformidad con lo anterior, bueno, también se solicitaba una multa correspondiente a la entidad financiera y pues esta parte, pues se puede establecer que estamos en vía de jurisdiccional y efectivamente esta multa corresponde más a una actuación en sede administrativa por parte de del ente de control correspondiente. Entonces tampoco se accederá a esta solicitud. En tal sentido, pues atendiendo lo anterior. Y teniendo en cuenta ya los presupuestos correspondientes. Conforme a los anteriores o con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la autoridad por autoridad de la ley, reconocerá pues de oficio la excepción, pues no acreditación de la demandante de los perjuicios solicitados. Segundo, se condenará, pues declarar contractualmente, primero, esta parte. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco BBVA en los términos de esta providencia por las operaciones realizadas como consecuencia de las transacciones causadas el día 14 de junio de 2023 por valor de 115 millones de pesos que afectaron el saldo de la cuenta de titularidad de la demandante. Tercero, condenar al banco BBVA a pagar a la sociedad gestión humana, outsourcing temporales, SAS, temporales, la suma correspondiente a 115 millones 700 mil pesos, más la indexación correspondiente a un valor de Permítanme, ya les confirmo nuevamente, a un valor de, de 10.776.065 pesos para un total de 126.476.065 pesos de conformidad con lo establecido por en la parte emotiva de la presente providencia. Bueno, lo anterior deberá ser realizado por la entidad financiera dentro de los 15 días hábiles siguientes a la realización de a la ejecutoria de esta providencia y de conformidad con lo ya establecido. De otra parte, se condenarán costas entre en tres salarios mínimos legales mensuales vigentes a la entidad demandada de conformidad con la parte emotiva de la presente providencia. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda y pues el cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco BBVA dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Decisión pues que queda notificada a las partes en estrados.